Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya hay más de 5 millones, ya somos más de 5 millones de españoles, me incluyo, los que no podemos salir de nuestros municipios. Además de las 10 ciudades de Madrid, ayer se sumó León y Palencia y la Junta de Andalucía ha confinado Linares. Ya estaba confinado Casariche, en Sevilla. En esta situación, la guerra de los políticos, la guerra infinita, sigue. Hoy ha habido reunión del grupo COVID, que reúne al Ministerio de Sanidad y a la Comunidad de Madrid. Dicen que ha habido avances significativos. Ha terminado la reunión hace unos minutos. Avances significativos, ya veremos si son verdad esos avances significativos, porque hoy de nuevo la ministra Montero ha cuestionado los datos de COVID que está facilitando la Comunidad de Madrid, que muestran un descenso, y hoy Isabel Díaz Ayuso en Twitter ha vuelto a criticar al gobierno de la Comunidad de Madrid. Guerra infinita, ya digo. Claro, que Fernando Simón cuestione los datos de la Comunidad de Madrid cuando Fernando Simón no ha sido precisamente un ejercicio de transparencia y de claridad de los datos, pues supone cierta contradicción. Todo esto mientras se ha pronunciado el gobernador del Banco de España.
Permítame que insista en abogar porque ustedes alcancen acuerdos políticos y sociales amplios.
Pide el gobernador del Banco de España, el pobre predicando en el desierto, que se lleguen a acuerdos entre los políticos. Se lo decía a los que estaban en el Congreso de los Diputados. Petición que vale para la lucha contra el COVID, petición que vale para la situación económica. Hoy hemos conocido el cuadro macroeconómico, es decir, las previsiones que hace el gobierno, y son escalofriantes, porque incluyen pues una caída del PIB de más del 11% e incluyen una tasa de paro del 17%, a pesar de que se dispara el techo de gasto para intentar que la situación no sea tan dramática. El gobernador del Banco de España ha dicho, hombre, llegará un momento en que habrá que pensar qué hacemos con empresas que no son viables, y ha pedido que el dinero que llega de Europa se utilice bien, es decir, para hacer una reconversión. La palabra reconversión la digo yo, no la ha dicho el gobernador. Y la petición del gobernador, que vale para la economía, que vale para la sanidad, también valdría para la educación.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Esto es lo que decía, lo recordarás, la ministra de Educación, Cela, en enero. Los hijos no son de los padres. Lo decía cuando no había COVID. La pandemia ha cambiado muchas cosas, pero no ha cambiado la voluntad que tiene el gobierno y sus socios de Podemos de hacer una reforma muy, muy, muy rápida de la ley educativa, promulgar la LOMLOE con una carga ideológica importante. Hay un dato que es muy significativo. En los momentos más crudos de la primera ola, el gobierno seguía con la tramitación, impulsando la tramitación de la LOMLOE, y no se dedicaba a ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas sobre cómo abrir los colegios. Tiene tanta prisa que en su momento no pidió el informe del Consejo de Estado. El gobierno tiene tanta prisa que una cosa muy habitual en el debate parlamentario, en la tramitación parlamentaria de una ley, que es dar un cierto plazo para que presenten enmiendas los grupos de la oposición, ampliarlo si lo piden, los socios de gobierno no están dispuestos a ampliar los plazos para presentar enmiendas. El gobierno y sus socios han presentado 117 enmiendas que empeoran, radicalizan la ley, porque reducen más la libre elección de las familias. Si esas enmiendas salen adelante, habrá menos libertad para que las familias elijan, habrá mayor control de la administración en el proceso de admisión de alumnos, habrá una situación más difícil para los centros de educación especial. Y hoy en el Congreso se ha visto la prisa que tiene este gobierno y sus socios en sacar adelante la ley una vez más, porque PP, Ciudadanos, Vox han pedido una cosa que es un clásico siempre que se tramita una ley de educación, claro, cambiamos tanto de ley de educación, que es llamar a padres, profesores, asociaciones, que se oiga la voz de la sociedad civil. Luego los que tienen que votar son los que están legítimamente elegidos, pero lo tradicional es que se oiga a la gente que está con las manos en la masa. No han querido. Podemos y el Partido Socialista han impedido o han rechazado la petición de estas comparecencias. Deprisa, sin escuchar a nadie, que esta ley con alto contenido ideológico tiene que salir cuanto antes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como sabemos, España está sufriendo la segunda ola del coronavirus y las cifras de contagiados aumentan cada día, aunque no somos los únicos que no podemos controlar la pandemia. En el mundo se ha superado ya el 1 millón de víctimas mortales y hay más de 35 millones de contagios confirmados. Manuel Ángel Gómez.
Argentina está ya entre los países con más casos de COVID-19, ha superado los 800.000 positivos. En Rusia continúan disparándose los contagios, más de 11.000 en las últimas 24 horas. Mientras tanto, han cerrado los colegios en 9 barrios de Nueva York. Better safe. El gobernador neoyorquino Andrew Cuomo dice que mejor estar seguros que luego lamentarse. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association muestra que un 87% de pacientes de COVID hospitalizados continúan con síntomas 2 meses después. Y en Cuba, en La Habana, han vuelto a abrir restaurantes y playas tras levantarse el toque de queda.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha firmado su quinta sesión alcista consecutiva, con Telefónica y el Banco Santander tirando con fuerza del mercado. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Los inversores esperan un pronto acuerdo sobre el nuevo plan de estímulo fiscal que negocian demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos, un programa superior a los 2 billones de dólares. Paralelamente, el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca ha tranquilizado a los inversores. El índice IBEX 35 ha subido un 1,4% hasta 6.936 puntos. Los compradores han apostado sobre todo por los valores que más han caído en los últimos meses. Telefónica, por ejemplo, ha subido más de un 11% en solo 2 sesiones, pero todavía pierde un 50% en lo que va de año. El Banco Santander ha subido hoy un 6%. Algunos analistas le atribuyen un fuerte potencial de revalorización y también fuertes subidas hoy en las acciones de Repsol, que se beneficia por la recuperación en el precio del petróleo.
Y te cuento que los países de la Unión Europea pueden derogar la obligación de mantener la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas si existe una amenaza grave para su seguridad nacional. Es una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión. Corresponsal José Luis Concejero.
Se trata de uno de los grandes debates que hay en estos momentos en medio de la sociedad de la información. Delitos que se pueden evitar si se intervienen las comunicaciones electrónicas de aquellos que nos quieren hacer daño. Recordemos que la ley se opone a que los estados puedan obligar a los operadores a transmitir los datos sobre el tráfico y la localización de sus comunicaciones, entre otras cosas porque va en contra de los derechos fundamentales. De todas formas, una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia asegura que en situaciones en las que un Estado haga frente a una amenaza grave para la seguridad nacional, se puede imponer este tipo de medidas, es decir, alterar la confidencialidad de las comunicaciones para evitar ataques que pongan en juego la seguridad de un país.
Y en los deportes, Rafa Nadal busca las semifinales de Roland Garros. Luis Munilla.
Partido de cuartos de final, Pilar, hoy contra el italiano Sinner, que se va a hacer esperar porque se está jugando también en la central el partido del que saldría el hipotético rival de Nadal en semifinales, y parece que va para largo. París, Ángel García.
Y tanto que para largo. 2 horas y 36 minutos, y Dominic Thiem acaba de romper el servicio de Diego Schwartzman, que parece que no quiere ganar. Lo tenía casi hecho en el segundo set, falló una bola muy sencilla, le empató a un set de Dominic Thiem, y ahora en el tercero estaba break arriba Diego Schwartzman, rompe el servicio Thiem, así que 2-3 para el austriaco. Sirve ahora el tenista austriaco, se va a alargar el partido de Rafa Nadal. Yo calculo que mínimo hacia las 9:30 de la noche, porque después de este Thiem Schwartzman hay otro partido femenino.
Ese partido, el de Rafa Nadal, lo contaremos en Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. En el Valencia, esta es la explicación del presidente Anil Murti hace unos minutos en los medios del club para explicar la ausencia de fichajes.
Era imposible de añadir más costes a la plantilla. Entiendo la frustración de los aficionados, entiendo la frustración del entrenador. Todos queríamos la misma cosa para reforzar este equipo, pero no podía ser.
En el Athletic de Bilbao, el director deportivo Rafa Alcorta ha ratificado al entrenador Gaizka Garitano y ha reconocido que el vestuario le pidió a Fernando Llorente, pero que no se le ha fichado por una decisión de club. Y por último, en la Euroliga de baloncesto, el partido Zenit Fútbol Club Barcelona se pospone del jueves al viernes a las 6 de la tarde.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 25 grados hasta ahora en Cibeles y ya ha concluido la reunión del grupo COVID entre el gobierno regional y el central tras más de 2 horas de encuentro. En los próximos minutos se espera un comunicado por parte del Ejecutivo de Díaz Ayuso. La reunión se ha celebrado en la sede de la vicepresidencia en un clima de cierta tensión tras las dudas expresadas por Moncloa sobre la veracidad de los datos del coronavirus del gobierno regional de este fin de semana. Según los últimos datos, los positivos se han disparado pasando de los 162 a los 1.220 y una mujer de 65 años está grave con ambas piernas fracturadas tras ser atropellada por un autobús en una parada en la plaza Tirso de Molina. La mujer ha sido trasladada al hospital 12 de octubre. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las pruebas para futuras misiones de larga duración en el espacio siguen su curso. Se trabaja en las propias naves con las que viajarán los astronautas. Hace relativamente poco, seguramente lo recuerdas, veíamos y contábamos aquí, ¿no?, cómo funcionaba el cohete de Elon Musk para SpaceX. También se estudia cómo serán las posibles colonias en Marte, ¿no? Y luego, claro, muchas preguntas. ¿Cómo se alimentarían esos astronautas, ¿no? Esto también es un trabajo constante por parte de científicos de la NASA. Pero también hay que pensar en cosas otras importantísimas, por ejemplo, el suministro de agua. Y algo de lo que se habla poco, y es que, oye, los astronautas también van al baño, claro. Y fíjate, será en la Estación Espacial Internacional en la que se probará un nuevo inodoro que ha costado 23 millones de dólares y que, por cierto, también tiene tecnología española. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Claro, cuando se habla de tecnología de la NASA, tecnología para el espacio, los costes siempre son millonarios, ¿no?
Sí, claro. Bueno, hay que tener en cuenta que parece una barbaridad, ¿no? 23 millones de dólares para un retrete. Pero bueno, es que es algo que lleva mucha tecnología detrás. Lleva años de investigación, muchas mentes muy eminentes trabajando en ello, muchos materiales muy especiales, que hay que tener en cuenta que tienen que ser materiales únicos para que se pueda llevar algo al espacio, diseñadores muy específicos. Y el coste que supone mandar esto al espacio, que no es como pedir una mudanza y que te lo lleven, claro, a casa. Supone, claro, llevarlo a 400 kilómetros de distancia en un cohete espacial.
Y luego es que poco hablamos, ¿no?, del tema de la gravedad cuando un astronauta tiene que ir al baño.
Pues sí,
es decir, el sistema, me imagino, que tendrá que estar precisamente adecuado a ese problema.
Claro, es un tema un poco escatológico, pero hay que reconocer que hay ciertas cosas de nuestro cuerpo que caen por su propio peso.
Y en la Tierra.
En este caso,
en la tierra caen por su propio peso.
Cuando no hay peso, no caen. Y hay que buscar mecanismos artificiales, mecánicos, para que efectivamente se pueda evacuar tanto los líquidos como los sólidos de un cuerpo en seguridad, para que esos residuos queden confinados en un lugar seguro, para que luego se puedan reutilizar los que se pueden reutilizar, y por supuesto para que las condiciones higiénicas sean las mejores posibles. Sí, hay que reconocer que a pesar de todo eso, de los millones de dólares y de los años y años de investigación, tampoco debe de ser de lo más agradable del mundo utilizar este tipo de sistemas. Siempre un poquito de, bueno, pues de escape, de olor y de falta de comodidad va a haber, porque es imposible en microgravedad que las cosas funcionen igual que en la Tierra.
En cualquier caso, precisamente en este nuevo inodoro, de lo que se trata, entre otras cosas, es solucionar o tener más solucionado, ¿no?, ese problema de cómo hacer ese tipo de posiciones, por decirlo así, bueno, sin gravedad, ¿no? Y precisamente de ahí también, pues, el coste, aparte de enviarlo hasta allá arriba, y como tú dices, que son muchas cosas, claro.
Claro, y sobre todo hay que tener en cuenta, pues, algunas de las cosas que tienen que diseñarse, pues que el peso no exceda una cantidad de kilos suficiente. En este caso, pues pesa 45 kilos, que también es bastante más que cualquier inodoro que tenemos nosotros en casa.
¿Pero se parece a los nuestros? ¿Se parece a los,
bueno,
que tenemos nosotros en los baños?
No se parece. Hay un lugar en el que se aposentan los astronautas.
Hasta
y el resto
parecido,
no se parece mucho.
Ya.
Existen sistemas de succión para que efectivamente se compense la fuerza de la ausencia de, de gravedad. Existen sistemas de sujeción para que los astronautas puedan sujetarse y no salgan volando. Tienen que estar sujetitos a donde tienen que estar sujetos. Hay una serie de conductos adaptados anatómicamente para el cuerpo del hombre y de la mujer, en función de cuál es el tipo de, bueno, de eyección que se va a producir. Y luego existe un mecanismo muy interesante de reciclado, porque a lo mejor no todo el mundo sabe que la orina de los astronautas se recicla. Se recicla y en buena parte forma parte de lo que después los astronautas consumen y beben. Se puede sacar agua potable de parte de esa orina. Así que todo eso está pensado para que durante meses una persona pueda vivir con ciertas comodidades, ciertas entre comillas, y que, bueno, pues ocurra lo que ocurra a su cuerpo, pueda darle satisfacción.
Bueno, esta parte que has comentado ahora del reciclaje me parece algo realmente extraordinario, como tú bien dices. Es que, entre otras cosas, se permite reciclar, purificar la orina de los astronautas hasta convertirla en agua potable, ¿no? Que a mí me parece increíble esto. Bueno, pues aquí precisamente es donde interviene la tecnología española de la que hablábamos antes, en concreto el Instituto de Electroquímica de la Universidad de Alicante. En esta tecnología está implicado el investigador José Solla Gullón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se consigue esto?
Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo estudiando este proceso. Exactamente es lo que estamos hablando, es el proceso de oxidación de amoníaco, y como antes comentaba tu compañero, la orina, después de una serie de tratamientos, se convierte en amoníaco, y es cuando entra nuestro material, nuestra tecnología electroquímica, que lo que permite es degradar, es decir, eliminar electroquímicamente ese amoníaco, y por lo tanto reciclar al máximo posible el agua que allí se contiene, darle el mayor número de ciclos de vida posibles, porque como estabais comentando, la vida en el agua en el espacio es algo muy, muy, muy importante, y por lo tanto tenemos que ser capaz de maximizar su uso.
¿Pero quiere decir esto, José, que una parte de la orina se convierte en agua puramente potable, o sea, hay que añadirle luego alguna otra cosa a esta sustancia?
Bueno, el proceso que nos estamos estudiando es el proceso de oxidación de amoníaco, pero evidentemente el proceso completo es un proceso mucho más global, en el cual aparece una parte enzimática, que es lo que degrada la urea a amoníaco. Después nosotros entra la parte electroquímica, que degrada el amoníaco a agua, digamos a nitrógeno, que es gas y se elimina fácilmente, y por tanto siempre después tiene que haber unas etapas de filtrado y purificación para que al final conseguir un agua lo más pura posible para que los astronautas puedan beberla con total seguridad. Esa es la idea.
O sea, sí, que puedan llegar a beber ese agua, entonces.
Sí, sí. Sí, sí, claro, esa es la idea. Nosotros aquí en la Tierra lo tenemos muy fácil, abrimos el grifo, cogemos agua embotellada, pero cuando uno piensa en la estación espacial o en viajes a Marte o lo que estén pensando, pues evidentemente el agua que uno tiene inicialmente es el agua que seguramente va a tener durante todo ese trayecto. Por tanto, ser capaz de utilizarla, evidentemente los astronautas tienen que beberla. Entonces, recuperar al máximo posible de la orina el agua que allí se contiene y poder darle ciclos, el mayor número de ciclos posibles, pues eso hará que podamos minimizar la cantidad de agua inicial que tenemos y maximizar su uso, que es al final es uno de los aspectos más importantes.
Claro, esto de los ciclos es interesante porque en el fondo está bebiendo el mismo agua una y otra vez, ¿no? Lo bebe, se suelta,
claro,
se vuelve a beber.
Esa es la idea.
Y se vuelve
la idea
a
es maximizar ese proceso tantas veces como sea posible, evidentemente teniendo en cuenta que la calidad del agua que sale tiene que ser suficientemente buena como para reutilizarse.
En todo proceso científico hay una fase de experimentación. Yo no quiero preguntar cómo se ha probado esto. Hay unas pruebas previas, hay gente que prueba esto, al principio no funciona, que no sé, no me lo imagino.
Bueno, como te comentaba, digamos, nosotros estamos fundamentalmente centrados. El experimento que tenemos allí es para el proceso de oxidación de amoníaco. Ha habido una cierta confusión entre el retrete este urinario de 23 millones de dólares. Esa es una tecnología que ha ido subido en el cohete y que está allí. Nosotros hacemos otros experimentos paralelos, es decir, no es la misma tecnología. Está relacionada, tiene el mismo objetivo, pero nosotros no estamos directamente implicados en ese urinario de 23. Nosotros tenemos otra tecnología electroquímica, que es la que está allá arriba ahora mismo probándose en la estación espacial y fundamentalmente centrada en lo que te comentaba, oxidar amoníaco para eliminarlo y para que esas aguas que contienen ese amoníaco se queden lo más puras posibles.
Entonces, José, para que yo me aclare, ¿los astronautas que ahora mismo están en la Estación Espacial Internacional ya beben este agua tratada con vuestro sistema que habéis investigado y que habéis llevado hasta allí, ¿ya la están bebiendo?
No. El proceso, los experimentos que nosotros estamos haciendo ahora forman parte de un complejo mucho más global. Nosotros estamos estudiando la parte que corresponde al proceso de oxidación de amoníaco. Como he comentado anteriormente, la orina necesita una serie de preetapas, entre ellas un ataque enzimático, para convertirla en amoníaco. Nuestro experimento fundamentalmente se centra en cuando el agua llega en ese estado, cuando la orina llega en forma de amoníaco. Si ese paso, por ejemplo, funciona mal, pues evidentemente el proceso global hay que reconfigurarlo, hay que pensarlo. Por lo tanto, ahora mismo estamos tratando el proceso de eliminación de amoníaco de aguas que simulan las que vendrían con ese tratamiento inicial de la orina.
O sea, que llegará un momento que esto se haga.
Claro, evidentemente. Sí. El sistema está pensado, pero como comentábamos anteriormente, todas estas etapas tienen que probarse. Y existe un parámetro fundamental que aquí no podemos probar, que es la falta de gravedad.
Claro.
Nosotros hace 3-4 años ya estuvimos en la NASA, estuvimos subidos en aviones haciendo vuelos parabólicos que nos permitían ventanas de ingravidez de unos 14-15 segundos. Ese era el tiempo que nosotros probábamos nuestros sistemas. Lo publicamos, vimos que funcionaba y, por tanto, ahora es el momento de mandarlo a la estación espacial, ponerlo en marcha y mantener una ingravidez constante, porque, bueno, evidentemente eso es un parámetro muy, muy, muy importante y tenemos que ver cómo responde nuestro sistema en esas condiciones.
Sí, es interesantísimo. Yo no sé, José, si esto se puede aplicar en la Tierra también. Estoy pensando que a lo mejor es una tecnología que podría ayudar a lugares donde no llega el agua, donde no hay abastecimiento suficiente, donde hay dificultades de sequías, o es algo que solamente está pensado para astronautas.
Cuando uno piensa en el reciclaje del agua en la estación espacial, hay un aspecto, digamos, que se salta un poquito, que son los aspectos económicos. Antes habéis comentado que hay un inodoro de 23 millones de dólares. Evidentemente, cuando uno piensa en un tratamiento aquí en la Tierra, uno no puede tener esa inversión. El aspecto económico juega un papel muy importante. Y, por lo tanto, la tecnología que se está desarrollando para las naves espaciales, pues bueno, pensada para la Tierra no sería la más apropiada, fundamentalmente por temas económicos. Lleva materiales muy caros, que en la estación espacial no es tan relevante porque ya de por sí todo es carísimo, pero cuando uno piensa en la Tierra, pues claro, tiene que buscar otros métodos capaces de cumplir también las expectativas económicas del procedimiento.
En cualquier caso, no cabe duda que es algo impactante, ¿no? A mí me parece sorprendente, ¿no?, que se pueda llegar a depurar o purificar la orina hasta tal punto que sea potable y, además, por lo que nos estás diciendo, no solo una vez, sino que se pueda reciclar incluso varias veces. José Solla Agullón, pues gracias por contarnos este proceso. Buenas tardes.
De acuerdo, buenas tardes, gracias.
Claro, inaplicable, lógicamente, en la Tierra por sus costes, por lo menos de momento, Jorge. No sabemos en un futuro lo que se podrá investigar en este camino.
Bueno, pero hay que recordar que hay tecnologías que se han aplicado primero en el espacio, desde el bolígrafo de bola hasta el velcro, que primero fueron carísimas y solamente aplicables a misiones espaciales y que luego, con el paso del tiempo, se han ido abaratando, introduciéndose en nuestra vida cotidiana. Así que quién sabe lo que vamos a beber dentro de unos años.
Dos cosas más, Jorge. Bueno, una, que hoy hemos conocido el Premio Nobel de Física, ha sido para tres investigadores que, bueno, están investigando los agujeros negros, otra vez los agujeros negros, ¿no? Lo que da de sí este tema, por cierto, han sido Andrea Goetz, que es estadounidense y que se convierte en la cuarta mujer en la historia en ganar un Premio Nobel de Física, Reinhard Genzel y el británico Roger Penrose, ¿no? Y como digo, de nuevo los agujeros negros.
Es que son un gran misterio y, de hecho, todavía fíjate que estas personas que han ganado el Premio Nobel hoy siguen diciendo no sabemos lo que son los agujeros negros. Y eso que les han dado un Premio Nobel por explicar lo que son los agujeros negros. Porque imagínate si ellos no lo saben, ¿qué podemos saber nosotros, ¿no? Es una investigación fascinante. Los agujeros negros son un fenómeno físico, cosmológico, que ya intuyó Einstein, lo intuyó en la teoría, pero que ni el mismo Einstein supo confirmar que existiesen. Según las leyes de la física cuántica y de la física mecánica, tenía que existir una estrella que explota, que es muy grande, que al explotar genera una gran cantidad de gravedad a su alrededor, tanta que todo lo que hay a su alrededor cae dentro de ella, e incluso la luz, y a partir de que se pasa la frontera de la masa de esa estrella, las cosas funcionan de otra manera. Físicamente no funcionan como en el resto del cosmos. Hay leyes singulares para ese espacio. Eso lo dijo Einstein, Einstein, no se pudo demostrar. Poco después de morir Einstein, en el año 1965, Roger Penrose, uno de los ganadores de hoy del premio Nobel, tuvo la idea de hacer una fórmula matemática que explicaba que Einstein tenía razón. No era solamente una teoría, sino que matemáticamente se justificaba. Por eso le han dado ahora, fíjate cuánto tiempo después, el premio Nobel. Pero faltaba verlos, faltaba saber si existían de verdad. Y eso es lo que hicieron a finales de los años 90 del siglo pasado los otros dos ganadores, Andrea Goetz y Reinhard Gansel, que son los que por primera vez detectaron en el seno de una galaxia, en la constelación de Sagitario, en el seno de una galaxia, una estrella millones de veces más grande que nuestro Sol, miles de millones de veces más grande que nuestro Sol, en un espacio más pequeño que el Sistema Solar, que tenía que producir una gravedad tan grande que no podía ser otra cosa que aquellos agujeros negros de los que Einstein habló en el año 1900 y poco, y que luego Roger Penrose puso la fórmula matemática. Así que este equipo fantástico, primero Einstein, por un lado, que el pobre no lo ha podido ver.
Siempre Einstein.
Sí, sí. Penrose y estas otras dos personas, Gens y Gensel, se han llevado el premio por poner un poco cara a ese misterio de los agujeros negros.
Lo dices tú muy bien, que es un misterio, uno de los grandes misterios, ¿no? Del universo. Hablando del universo, pero en este caso el que tenemos así como más doméstico, más cerca, el cielo, un leve apunte de que podemos ver desde hoy las dracónidas. ¿Qué lluvia de estrellas es esta?
Una lluvia de estrellas más chiquitita que las perseidas, por ejemplo, de verano, las lágrimas de San Lorenzo, que son brutales. Aquí podemos ver a lo mejor 20 a la hora, como mucho. Estrellas fugaces que a partir de mañana, esta noche ya, pero mañana y pasado, sobre todo por la noche, si mira a la constelación del dragón, esto es, bueno, buscar la estrella polar y un poquito a la izquierda, para entenderos. Ahí podemos ver más o menos, si tenemos suerte y no hay nubes y no hay una luna muy potente y no hay luces de la ciudad, la lluvia de estrella de las dracónidas, que es la lluvia de estrella del otoño.
Que hay que tener un poquito de paciencia para verlas porque, como tú dices, son un poco más escasas, ¿no?, que otras lluvias de estrellas. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta luego.
Igualmente, adiós. ¿Te molestan los pequeños ruidos de los demás, de los otros, de los que te rodean? A lo mejor de alguien de tu familia, alguien del trabajo, o simplemente alguien con quien te cruzas, quizá en el autobús, en el metro, yo qué sé, ¿no? O comiendo, actos como masticar, esa persona, ¿no? Esa gente pues que hace mucho ruido al masticar, o que chascan los dedos, en fin, o que carraspean, o que sorben la sopa, o los caracoles, como decíamos antes. Estamos hablando de esto con los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen? Pues, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
¿Qué me decís del que pela un caramelo y tarda 7 minutos con el crunch, 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 amiga, crunch amiga del papelito?
En el cine, sobre todo.
Dice este por aquí, ni que fuera un adoquín. Sí, pues sí. Casi. Bueno, y yo estoy totalmente... Pues mira, hablando de cine, Pilar, yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro.
Buenas tardes a la gente. Yo he dejado de ir al cine por el tema de que hay gente que parece ser que va a cenar o a merendar al cine. Esos ruiditos de las palomitas cachascándolas en la boca. Ese ruidito de cuando queda un poquito de refresco y absorbes para adentro. Que parece que le vas a dar la vuelta al vaso. Mira, yo no lo soporto. Y por eso he dejado de ir al cine. Gracias, gente.
Fíjate.
Hombre, el cine siempre merece la pena, pero si la película es buena, claro. Pero es verdad que esa pajita es como lo de la cucharilla con el yogur, rebuscando lo que ya no queda, pero que no sé, que se te ha acabado la Coca-Cola, criatura, que ya no queda nada.
No hay más ahí.
Que no busques más.
A mí incluso, fíjate, el refresco, las palomitas, pues ya me he acostumbrado. Yo con lo que no puedo son con los nachos y ya, ese tipo de cosas que ya no son los ruidos, ya son los olores.
Ese es otro capítulo.
Sí, claro, que
parece que estás en el
bar.
Estás en el cine.
Aparte
claro,
que no es cine abierto, que no es cine de verano, que está cerrado, sí. Viene está caliente el nacho del microondas.
Exactamente. No tengo por qué estar ahí.
Oliendo
nacho
a queso azul, sí.
A mí me pasa como a Pedro, ¿eh? A mí esas cosas me cuesta mucho también
pues
aguantarlas
sí,
en el cine, sí.
Sin duda. Y bueno, interesante apreciación también la de este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo no puedo con el sonido de las pipas. Desde que soy chofer, lo odio. Lo odio porque hay veces que te levantas y están todas en el suelo. Y desde que soy chofer no como ni pipas, ni puedo con el sonido. Me levanto. Cuando oigo el sonido, me levanto. Y como estén las pipas en el suelo, los mando barrer.
Hombre, es que ya eso, una cosa es comer pipa y otra cosa es llenar el autobús de pipas.
Somos un poco guarretes en ese aspecto. Pero sí, el ruido de las pipas, ¿qué me decís? También es molesto, ¿eh? El cras, cras, cras.
Bueno, hombre, depende de dónde estés. Pero yo creo que es más la cáscara en el suelo, que es que lo tiramos todo al suelo. ¿Esto qué es?
Eso, por supuesto. Pero bueno. O hablando de ruiditos, ya masticar quicos. Los quicos.
Ah,
que
los
hacen un ruido...
Sí, sí, los
con
quicos.
El crash, crash, crash de los
yo,
quicos.
Con los quicos que no se metan, ¿eh? Yo soy muy, respeto mucho a los comedores de quicos. Sí, sí, sí.
Bueno, quico, el tema panchito. De la succión de los panchitos también, Fernando.
Sí, quico, panchito, bueno, toda la gama, toda la gama.
Exactamente, muy bien.
Es
te veo
muy
yo
saludable.
Muy entregado.
Sí, 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 sí. Almendras fritas, algún
también. Todo eso, exactamente. Bueno, digo yo que el tema de la succión de caracoles sigue teniendo mucho recorrido, mira.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los caracoles. Tiene mucha razón el profesor de Aro en poblaciones de Andalucía, sobre todo en la provincia de Córdoba. Todos los bares tienen caracoles de aperitivo con la cervecita, que es un vasito plástico con un líquido y con 1000 caracoles pequeñitos. Y claro, esos bares son el festival del humor, es decir, solo se oye en el bar... En toda la barra, en todas las mesas, solo se oye. Es que eso no se puede comer con un palillo.
No, pero además
eso,
es que.
O le das ahí a la succión duramente, o no es imposible. No.
Pero esto que describe el oyente, quiere decir, no es solo una barra larga, sino que, bueno, a veces se monta el chiringuito, entonces. Están enfrentados. Entonces, es un coro, ¿no? O sea, una zona sorbe con intensidad y del otro lado se oye la réplica, ¿no? Como un eco de los 4 o 5 que están sentados en su taburete de la que te pego al caracol.
Claro, el festival
es una
del
competición,
humor.
¿Eh? Sí, el festival del humor, si lo ha descrito
es
muy
el coro,
bien.
Coro, pero sí, lo ha descrito perfectamente.
Es buenísimo.
Sí. Pues ruiditos de estos que te molestan, ¿no? Que no te acaban de gustar eso de sorber, en fin, los caracoles y otras comidas y otras cosas. Nos lo cuentas. Queremos que lo compartas con nosotros y con todos los oyentes y nos dejes tus mensajes, tus notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida nos vamos a las series de televisión.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegura Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app. Y para clientes fusión, 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En El Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko Steam Cure, que gracias al poder de su vapor garantizan un lavado intensivo con la máxima higiene y desinfección,
eliminando el 99,9% de alérgenos.
Además, si compras una lavadora Beko Steam Cure antes del 21 de octubre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 40 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te cuesta leer los mensajes del móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Estrena cristales progresivos a mitad de precio y cuida tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros, cuota final 15.660 euros, 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme. Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
See, gentlemen, I'm going to be president of the United States.
I'm merely stating a fact. I will be president someday.
I'm warning you. Do not screw with my dream.
Your ambition frightens me.
Es martes, así que llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Hoy vamos con una de esas series que casualmente los dos hemos visto este verano pasado, The Politician. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Ya había ganas de comentarla con calma, ¿verdad?
Sí. No sé si te pasaría lo mismo, pero pocas series he empezado con una premisa tan poco atractiva y que luego me sorprendieron más conforme avanzaba la serie.
Fue un sueño al despertar. Me senté en la cama y dije en voz alta: voy a ser presidente de los Estados Unidos.
Parece el ansiado trabajo al que todo el mundo aspira hoy día. El aire de imposibilidad ya no existe.
Sí, lo soñé cuando tenía 7 años, decano Lorenz, y he pasado la vida estudiando las biografías de los presidentes para identificar experiencias y rasgos comunes que llevarán inevitablemente a ganar las elecciones.
¿Cómo qué?
Solo investigué hasta Reagan porque, tal y como lo veo, él creó la presidencia moderna, la presidencia de la televisión y de la fama. Reagan y Bush padre fueron los presidentes de sus clases de último curso del instituto.
Supongo que ya estás trabajando para conseguir lo mismo.
Creo que esas elecciones ya son mías, sí. Es interesante que Reagan, Clinton y Obama nacieran siendo pobres si los Bush fueran de alta cuna.
¿Tu familia cuenta con riqueza generacional?
Cierto, pero también soy el único hijo de una coctelera del club de striptease pista de aterrizaje de Laconia.
¿Eres adoptado?
Sí.
¿Por qué Harvard, Peyton?
Bueno, es que no puede ser más rarita esta serie, para qué engañarnos. Seguimos, ya lo hemos escuchado, la historia de Peyton, un estudiante modelo con un objetivo muy claro: llegar a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Primer paso para llegar a ello? Pues sencillo, ser delegado de su último curso de instituto.
Sí, aunque parezca increíble, ¿eh? Y para conseguirlo, desde el principio, o sea, para ser delegado, ¿eh? Es que esto es como surrealista todo.
Increíble.
Cuenta con un auténtico equipo de campaña, es decir, como si fuera de un político que va a optar a la presidencia, ¿eh? Con una puesta en escena, un discurso que contrasta a las claras con lo que realmente está en juego. Pero bueno, vamos a ir por partes. Recuerdo que me dijiste que tú tuviste muchas dificultades al principio para seguirla.
Es que me costó mucho entrar en su rollo. Elecciones a delegado de estudiantes, o sea, puede haber algo más anodino, pero contaba con un punto de interés. El protagonista es un sorprendente cruce entre sociópata e idealista, como nos muestran desde el principio.
Harvard ha engendrado más presidentes que ningún otro centro, 7.
Gracias por mencionarlo. Está claro que eres un joven bien preparado, pulcro.
Gracias, decano Lorenz.
Pero no estoy aquí por tu pulcritud.
¿Le preocupa mi nota media? Porque tengo...
Me dan igual tus notas. Quiero saber quién eres. El de verdad. ¿Alguna vez has sentido la obligación de conocer a tu madre biológica?
No. Mi madre real siempre ha sido mi campeona y mi mejor confidente.
¿Cuándo lloraste por última vez?
Lloré al final de Qué bello es vivir en Navidad.
Todo el mundo llora con esa película.
Lo sé.
¿Lloraste porque ¿Te conmovió o porque te pareció que debías llorar?
¿Qué más de eso?
Bueno, tú lo has dicho muy bien, Javier, un sociópata idealista, aunque no sé, estos dos términos son un poco contradictorios, en fin. Con su equipo de asesores semiprofesionales, con una pareja, una novia que parece diseñada expresamente para ser primera dama, y un entorno además de superlujo, de exclusividad, bueno, no sé, ¿es una parodia de los políticos profesionales de hoy en día? ¿Tú qué crees?
Bueno, tiene una buena dosis de parodia, efectivamente, todo es una hipérbole, y de hecho me costó especialmente por eso, porque me parecía muy histriónica y con un punto de cinismo, como los debates que se organizan con todos los estudiantes del instituto como vamos, una plataforma.
Peyton, el clásico Huckleberry Finn de Mark Twain, está en el plan de estudios de primer año. ¿Crees que se deberían eliminar los epítetos raciales del libro antes de que lo lean los alumnos?
Bien, pregunta de respuesta complicada, así que solo puedo responder de forma honesta. No. No se deberían reescribir grandes clásicos como Mark Twain. Mark Twain odiaba la desigualdad racial y a través de los ojos de Huckleberry Finn intentó arrojar luz sobre el atroz y vergonzoso pecado de la esclavitud y del racismo sistémico que inundaba su vida en el ambiente en el que creció. Pero no nos engañemos. El racismo descrito por Mark Twain no se ha recluido en el cajón del olvido. Sigue aquí. Es diferente. Más sutil. Pero queda mucho por hacer por la igualdad racial real de este país. Y como presidente del alumnado, haré que cada estudiante del centro tenga las mismas oportunidades de éxito sin importar su color, creencia, procedencia, género, orientación sexual, información genética o discapacidad. Si me concedéis el honor de elegirme, lucharé por cada uno de vosotros mientras me queden fuerzas para luchar. Dadme vuestro voto y ayudadme a liderar este gran centro hacia el futuro. Gracias.
Bueno, es que, a ver, hay que decir que es de una actualidad apabullante total, también, ¿no? Porque total, fíjate total, este discurso, total. Pero es que este discurso es para, como tú dices, ser delegado en realidad del curso, de la clase. Bueno, pero los debates están medidos al milímetro, es todo muy surrealista, con el equipo en primera fila reaccionando a cada momento de duda, a cada elevación de tono, a cada lágrima impostada. Bueno, lo dicho, ¿no? Surrealista, aunque a lo mejor es muy real si lo trasladas a la real política, ¿no? A la política real.
Y es que insisto en que el tema en sí es rematadamente aburrido. O sea, lo único en juego realmente es el orgullo de los personajes por ganar un título que es ridículo. O sea, es como si estuviesen mostrándonos los mimbres de una muy buena serie de política, pero en un contexto equivocado. O sea, como si estuviésemos viendo el argumento de Breaking Bad, pero en lugar de metanfetamina, lo que fabrican los protagonistas son cookies. O sea, las reuniones del equipo, de verdad, ¿eh? O sea, de los del equipo de gabinete, es que es de un gabinete de presidencia durante una campaña.
La gente miente, las cifras no. River te saca 10 puntos tras el debate.
Sí, y si miras las categorías del sondeo, te va ganando en aspecto, carisma y, lo más importante, autenticidad.
Te machaca en esa categoría, sobre todo después de la clase magistral que se marcó en el debate.
Las chicas adoran a los tíos que lloran, no en plan lacrimoso, sino un llanto sexy en silencio.
Anda, genial, entonces, ¿por qué no le votáis todos a él?
Que somos leales a ti, Peyton, esto es un avión. Vamos hacia el mismo destino, tú como piloto y James y yo de copilotos.
Ninguno de nosotros pilota como tú. Te necesitamos para llegar a la Casa Blanca, pero no haríamos nuestro trabajo si no fuéramos sinceros. Si no somos honestos, nos estrellamos.
Bien, ¿y qué hago ahora?
Bueno, es tremendo porque el objetivo es efectivamente algún día pues llegar a la Casa Blanca. Ahora lo que está en juego es, como decimos, el ser delegado de clase, ¿no? Pero yo creo que es todo de una ironía tremenda. Bueno, hay que reconocer que la serie después mejora.
Sí. O sea, digamos que rebaja el histrionismo a un tono más ligero y simpático. Y sobre todo le van dando una profundidad a los personajes que los van humanizando. En pocas series he pasado de despreciar al protagonista a quererlo con la intensidad con la que he querido a este personaje en esta serie.
Sí, sí, porque la verdad es que se hace odiar para poco a poco ir, no sé, mostrando un poco lo que lleva dentro.
Debería llorar. ¿Por qué no lloró?
No va en ti. Me dijeron que no lloraste ni cuando naciste, saliste y miraste a todos con el ceño fruncido.
Me preocupa que no tenga los mismos sentimientos que los demás.
Mucha gente joven siente lo mismo. Sobre todo hoy día. Tu generación tuvo la horrible idea de que es mejor vomitar cada pensamiento y sentimiento entre ellos. Es una pandemia de sobrecomunicación que provoca ausencia de intimidad.
Para mí es más que eso.
¿Y si yo funciono diferente? ¿Y si no siento nada por nadie? Dicen que los sociópatas no sienten. ¿Y si lo único que consigo en la vida es fingir que siento?
¿Qué más da si no notas la diferencia?
Bueno, la humanización de los personajes es un primer paso, porque además va retirando la capa de cinismo que hay al principio. Pero quizá la clave es que cambia el contexto. Pasa la elección a delegado y suceden cosas, los personajes crecen y de repente se vuelven a unir para algo parecido, pero en otro contexto. Y ahí es donde, en mi opinión, la serie hace clic.
Sí, la serie hay un momento en que, como tú dices, hace clic, empieza a cobrar todo sentido. Luego hay otras cosas destacables ya en la serie también. Acabamos de escuchar una conversación que mantiene el protagonista con quien hace de su madre en la serie, que es Gwyneth Paltrow, que es un personaje, al principio vamos, dices, ¿qué es esto? Y luego es verdad que evoluciona, ¿no? Es hasta divertido también, bueno, no sé. Hay detalles, ¿no? Y luego hay un detalle que al principio yo también choca, pero es la música en la serie, sobre todo... Este personaje, ¿no? El de Peyton, que de repente descubrimos que canta y canta muy bien. Mira. Bueno, al menos toca el piano, ¿eh? Y lo toca muy bien también. Hombre, y lo toca en clubs, toca. ¿Eh? Y es verdad que luego le oyes cantar y canta maravillosamente, que dices, mira...
Es que, vamos, bueno, a algunos los conocemos de dando la nota. La serie utiliza muy bien este recurso en los instantes, digamos, de mayor honestidad emocional de Peyton, como si fuese su única forma de expresar emoción sincera. O sea, para mí fue un contraste delicioso entre la vertiente sociópata y raruna de las elecciones y demás, y el lado idealista y humano del personaje. Y creo que ambos lados de la moneda se dan la mano en la belleza de este campo.
Bueno, pues de Politician, como decimos, no sé, un apunte final, Javier, como resumen, finalmente.
Es una
merece la pena verlo,
serie,
¿no?
Sí, fantástica, con un inicio que puede echar un poco para atrás, pero que es necesario, o sea, son los mimbres para disfrutar del resto de metraje, del resto de la producción, vamos, como un niño. Para amantes del género político y también de la comedia, en fin, más de estas series, por favor.
Pues es de Politician, ¿eh? Para los que, bueno, pues quieran seguir las recomendaciones, que sé que son muchos, de Javier García Arevalillo. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos la mitad de aforo dentro del local, prohibición de las barras...
Las cifras de Madrid no son buenas, porque las de España no lo son. A diferencia de las de Italia, que tiene 40 contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Y por qué esa diferencia? Pues porque el gobierno de Conte, el italiano, no se fue a la playa. Siempre estuvo al frente.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gente tiene más miedo a salir a la calle por la incertidumbre de que no hay
50 sociedades médicas españolas han escrito un manifiesto que se llama En materia sanitaria ustedes mandan, pero no saben. No estaría de más imprimirlo y colgarlo en más de una pared.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción. Es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're
pequeños o grandes ruidos molestos. De eso estamos hablando contigo esta tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, uno que no ha salido, lo peor, que me ronquen y resoplen a la cara mientras duermo. Claro, hablamos de roncar.
Buenas tardes a la gente. Pues para mí, lo que no soporto, pero de nunca, de toda la vida, de tener a alguien al lado y que se ponga a roncar. Bueno, para mí es superar mis fuerzas. No puedo, ¿eh? No duermo más con esa persona.
Así
de sencillo. Buenas tardes a la gente.
No había salido, es verdad. No había salido el tema del ronquido.
No. Incluso, fíjate, David nos cuenta su problema.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues un ruido que no soporto, y lo hago yo mismo, es cuando estoy bebiendo algo, el ruido que hago al tragar. Es una cosa que lo intento cambiar, intento pensar en no hacer ese ruido, pero es que más meticuloso soy para no hacerlo, más ruido hago. Y es que no sé cómo tragar, no sé si es que no sé beber o no sé qué me pasa, pero es que suena y es que hasta yo mismo me desespero. En fin, uno que viene con defecto de fábrica. Buenas tardes.
Bueno, a veces pasa. Yo creo que no siempre, pero bueno, a lo mejor algunas personas sí. Mira, a David le molesta.
Sí. Fíjate, para que se dé cuenta él mismo y quiera...
Y que no puede hacer nada para cambiarlo,
sí,
claro.
Sí, es verdad. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta casa con el mando de la tele, Pilar.
A ver.
Hola, chicos, buenas tardes, gente. Mi marido está todo el día con el mando de la tele en la mano. Y justo cuando estás, eso que quieres escuchar, lo que dicen en una película o en algo, se pone a hacer ruiditos con el mando en la pierna. Y ta, 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 ta. Y yo, pero bueno, te quieres estar quieto. 5 minutos, al rato, ta, 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 ta. No te enteras de lo que dicen. Eso es lo que me pone de los nervios. El dichoso mando que se da contra la pierna. Que pases buena tarde, un beso.
Qué manías,
pues
qué manías.
Eso es una manía sí. Gorda, además, sí.
Desde luego. Bueno, esta es Chus de Cantabria.
Hola, gente. Bueno, yo odio, no lo puedo soportar, lo del chicle. Gracias, mascarilla, por venir. La gente que te está hablando comiendo chicle y venga a comer chicle. Y otra cosa que odio es que te hablen con las gafas puestas de sol. Que a más de uno le he dicho, háblame, quítate las gafas de sol. Odio lo del chicle y lo de que te estén hablando con las gafas de sol puestas. Venga, buena tarde.
Venga, el tema no era las gafas de sol, pero bueno, está bien que lo apuntes.
Puestos, exactamente, puestos a quejarse, dice, ni con chicle ni con las gafas de sol.
Aprovechando el momento.
Exactamente, Pilar, premio para el caballero. Esto es lo que tiene que aguantar cada día esta buena mujer durante las 5 horas de trabajo.
Comienza la mañana, abre la botella, pega un traguito ruidoso, deja la botella, abre el bote de chicles, coge un chicle, lo masca no más de 5 o 10 minutos, coge el papelito, envuelve el papelito, tira el papelito. Cada hora, un café a las 9, otro café a las 11, otro café a la 1. Entre medias del café, come un bocadillo, papel albal, come unas rosquilletas, abre el paquete de rosquilletas, cando siempre con la boca abierta. Le añadimos el Tamagotchi, pitando. Tamagotchi. Bling, 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 bling. Todas las 5 horas son así. Lo tiene todo mi compañero.
Pero, ¿y
con
este
Tamagotchi
hombre?
Incluido.
¿Este hombre trabaja? Porque, claro, tal y como lo está contando esta oyente.
No le da tiempo.
Es imposible,
¿verdad?
No le da tiempo.
Y masticar
comer
chicle.
Y comer y sí. Masticar y abrir un paquete y abrir otro.
Y el Tamagotchi, que pensaba que no existía ya el Tamagotchi, madre mía. Bueno, terminamos ya. Último repaso de los oyentes, Pilar.
Buenas tardes a la gente. Yo soy el que molesta cuando habla con la boca seca, así.
Pues yo la verdad que lo que no soporto son cuando veo coger una manzana y...
A mi marido le encanta sorber la sopa y mi hija se pone de los nervios.
Normal. El típico batido y están ahí con la pajita, que ya no queda más y empiezan a ir... Y me pone de los nervios, es que no puedo más, es que no puedo.
Bueno, a ti y a todos.
Y qué bien hacen los sonidos los oyentes, si es que los oyentes de la tarde, que son lo más.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto publicada en el diario El País. Es una imagen muy antigua tomada de una película que fue filmada a comienzos del siglo XX. En primer plano una niñica de 3 o 4 años con una pamela grande, el pelo cortado como si fuera ya una señora. Tiene puesto la niña un vestido delicioso. Juega y se ríe la niña con las palomas que vienen a comerse el maíz que les lanza. Detrás, su padre, su madre, él con un elegante traje de chaqueta claro, fajín y pajarita. Ella sublime, falda larga hasta el suelo, enfundados los dedos en los guantes, flores en un escote absolutamente cerrado y flores sobre el sombrero. También los padres dan de comer a las palomas. A su lado un pipero con una bandeja al cuello y la tez muy oscura. De fondo, los soportales de la plaza de San Marcos en Venecia. Soportales cubiertos con cortinones que protegen cafés más selectos que los de Viena, llenos de dulces, de licores, de aromas sugerentes. Todo es bonito en la foto. La dulce escena de la familia, las ropas cuidadas y claras para recibir la luz nostálgica y dorada que deja la laguna abierta a oriente. Suena quizá una música de organillo y a unos pasos las cúpulas de la basílica, sus mosaicos dorados caídos desde el cielo, y un poquito más allá, el palacio del Doo con su fila de arcos ordenada en perfecta armonía, y los palacios, fantasías de piedra dejándose acariciar por el agua de los canales. Y estamos a principios del siglo XX, y a pesar de la luz y de la belleza que duele y que hiere, la niñica verá el más sucio de los siglos, el más inhumano de los siglos.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de ruidos, ¿eh? Ese ruido que molesta y luego está ese sonido que en cambio nos une, ¿no? El sonido de la radio, siempre contigo aquí en COPE, ya sabes que ese sonido, el de la radio, continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La
La reacción de EH Bildu ante la detención por la Guardia Civil de tres personas por su presunta relación con un depósito de explosivos de la banda terrorista ETA no constituye ninguna sorpresa. El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, jaleado por diversas organizaciones próximas al colectivo de presos etarras, ha tardado apenas unas horas en salir a la palestra y en acusar, con su reconocible terminología, al Estado español más profundo de dar pasos atrás en el camino de la paz y obstaculizar los avances en la construcción de la convivencia. Nada nuevo por parte de quienes no se han arrepentido ni han pedido perdón por los asesinatos de ETA ni por su estrategia política criminal. Lo verdaderamente novedoso del escenario político en que nos encontramos es que estos sean socios del Ejecutivo Socialista, a los que Pedro Sánchez ha convertido en pieza clave para la gobernabilidad de España y con los que cuenta para sacar adelante los presupuestos. Es urgente recordar la diferencia entre la política de altura, servidora del bien común, y la que está dispuesta a pagar un peaje tan alto como este para conseguir sus objetivos. EH Bildu no engaña a nadie. Merecemos un gobierno que no engañe a los ciudadanos, que cumpla lo que prometió, no llegar a ningún tipo de acuerdo con los herederos de ETA, a los que basta poner frente a un espejo para que se retraten.